¿Qué tal? Muy buenos días. Les damos la bienvenida un día más, una semana más, a este programa Derechos en el Aire, aquí en Radio Sansueña, este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Como siempre, les saludamos desde el control técnico Antonio Doncel y aquí en los micrófonos Daniel de la Fuente. Si nos escuchan semana tras semana, ustedes sabrán que en muchas ocasiones nos ocupamos específicamente de hablar de perspectiva de género. Decimos específicamente porque en todos nuestros programas siempre tenemos pendiente el enfoque hacia las mujeres, porque todavía tenemos que seguir hablando de las mujeres, de ese 50% de la población, y aunque no fuera el 50% de la población, son personas que forman parte plenamente de la ciudadanía y que, sin embargo, siguen viendo de sus situaciones cotidianas las siguen viendo en desventaja. Solo tenemos que leer algunas noticias y algunas cifras, por ejemplo, en cuanto a cargos de responsabilidad empresariales, solo 2 de cada 5 de esos cargos de responsabilidad están ocupados por mujeres. Ha sido un avance en los últimos años, pero si hablamos de puestos directivos, ya no cargos de responsabilidad, sino puestos en lo más alto de una empresa, solo el 10% de esos puestos están ocupados por mujeres. Recientemente, hace unas semanas, ha habido elecciones aquí en España. Las mujeres votaron por primera vez aquí en España en el año 1933, a raíz de un cambio que hubo en la Constitución Republicana del año 31. Por primera vez votaron en el 33. Eso sí, con la dictadura hubo un parón en esta situación y volvieron a votar nuevamente en el año 77. Definitivamente no tenemos que olvidarnos que este camino quizá hace relativamente poco que lo hemos abierto aquí en nuestro país. Y por eso hoy vamos a hablar de perspectiva de género a raíz de un curso que se ha impartido en la Fundación Mujeres, un curso sobre comunicación con perspectiva de género. Tenemos aquí en el estudio a dos de las alumnas que participaron en ese curso. En primer lugar, saludamos a Sara Granados. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, buenos días, Daniel.
Trabajadora social, alumna de este curso. Luego hablaremos con ella, María Cuadrado. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Buenos días.
Ella es educadora social, recién licenciada, acabada la carrera y también alumna de este curso. Pero en primer lugar vamos a explicar en qué ha consistido este curso. Y para ello tenemos al teléfono a una de las personas directamente responsables de este curso en Fundación Mujeres. Ella es Celia Rubio. ¿Qué tal, Celia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ella es técnica en intermediación laboral dentro del área de empleo de Fundación Mujeres y ha sido, junto con la tutora del curso, Isabel López, ha sido también responsable de este curso. Bueno, Celia, ¿en qué ha consistido el curso que habéis impartido en Fundación Mujeres?
Sí, a ver, antes de explicar un poco cuál ha sido el contenido, quiero ubicarlo. El proyecto ha sido a través del proyecto Prisma Red de la Universidad Popular de Cáceres. El curso se enmarca dentro de la cualificación profesional de promoción para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, y la unidad de competencia que nosotras hemos llevado a cabo es la de promover y mantener canales de comunicación en el entorno de intervención incorporando la perspectiva de género, concretamente el módulo de comunicación con perspectiva de género. El curso ha sido, la fase teórica ha sido de 150 horas, y la fase práctica de 30 horas, que en este momento la están desarrollando las alumnas y el alumno que hemos tenido en el curso.
Correcto, por tanto, queda ubicado de esa manera. ¿Y cuáles han sido los contenidos que habéis impartido, que habéis abordado en este curso?
Sí, bueno, los contenidos, bueno, el objetivo general de la acción formativa ha sido capacitar al alumnado para asumir las realizaciones profesionales propias de esta cualificación profesional. Y un poco por nombrar algún objetivo de los específicos que nos hemos marcado, pues sería comprender las diferencias entre sexo y género, aprender a identificar y rebatir los estereotipos de género en diferentes contextos y con diferentes interlocutores. Y luego otro de los objetivos sería manejar las fuentes de información más relevantes para el estudio de las desigualdades entre hombres y mujeres en los diferentes ámbitos, el económico, laboral, social, cultural, político, etcétera.
Esos han sido los contenidos abordados. En el alumnado, bueno, ¿qué sensibilidad previa habéis visto cuando han llegado al curso? ¿Qué sensibilidad habéis detectado acerca de la importancia de la perspectiva de género?
De las participantes y el participante, sí es verdad que ha habido gente que tenía formación previa en el tema de igualdad de oportunidades y han estado un poco más sensibilizados. Sí es verdad que nos hemos dado cuenta que es muy importante la educación que han recibido cada una de ellas, y en este caso el alumno que hemos tenido, Alejandro, que también hemos tenido ahí nuestros más y nuestros menos también por la educación que en este caso ha recibido por el hecho de ser hombre, ¿no? Uh-huh. Y la educación que ha recibido por parte de sus padres y luego, bueno, por su formación y demás. Y un poco la sensibilización sí, pero le falta, y creo que espero que al terminar este curso sí hayan tenido un poco más de sensibilización a la hora de poder aplicar estos contenidos.
Seguro que un poco más de sensibilización, seguro, porque al menos tocar estos conceptos es importante, incluso insistir en ellos, ¿no?, a través de los medios de comunicación, como es en este caso. ¿Tú crees que en los medios de comunicación se suele abordar este tema?
Sí, yo pienso que ahora mismo el tema de igualdad de oportunidades está en pleno auge. Uh-huh. Y en las empresas, con los planes de igualdad y demás, pienso que es algo que está en boca de todos y que todo el mundo habla, pero a la hora de la verdad, a la hora de sensibilizar a un empresariado, quizás le falten estrategias o herramientas para aplicar esa igualdad de oportunidades. Pero pienso que a día de hoy todo el mundo habla de igualdad de oportunidades. Ahora luego hay que llevarlo cada uno a nuestras casas y a nuestro entorno laboral.
Por ejemplo, comentábamos que Celia Rubio es responsable, ella es técnica en intermediación laboral dentro del área de empleo de Fundación Mujeres. En Fundación Mujeres, ¿cómo trabajáis por la igualdad dentro de ese área en la que tú estás, dentro del área de empleo?
Vale, dentro del área de empleo y del proyecto de programas experimentales, trabajamos la orientación, la formación y la intermediación laboral. La orientación se trabaja con la perspectiva de género, analizando también un poco qué orientación necesita esa mujer, y luego también trabajar con ella el tema de los usos del tiempo que hace a la hora de buscar empleo, qué responsabilidades o qué medios va a utilizar para buscar empleo. Y en el caso de la intermediación laboral es trabajar con el empresariado para sensibilizar que el hecho de ser mujer puede desarrollar igualmente un puesto de trabajo.
Recuerdo hace muy poca, bueno, hace a lo mejor un año, año y medio, yo hablaba con una mujer, una emprendedora autónoma, había formado una empresa en Madrid. Es una chica joven, tiene veintipocos años, y ella me comentó, hablando precisamente del acceso de las mujeres al mundo laboral, ella me comentó que ella no piensa contratar a ninguna mujer porque tiene claro que le va a suponer una baja por maternidad, unos costes, y que eso ella no piensa asumirlo. Esto lo dijo una mujer de veintipocos años, empresaria. ¿Qué dificultades tienen, Celia, hoy por hoy todavía las mujeres para acceder al mundo laboral? ¿Cuáles son esas dificultades concretas?
La verdad es que siempre hay particularidades de personas que piensan así. Uh-huh. Vamos, yo sé y por lo menos que hay mujeres que, gracias a Dios, no piensan como esta chica, ¿no? Pero sí es verdad que el empresariado a veces tiene reticencias a la hora de contratación a las mujeres, porque mujer embarazada, problema. Uh-huh. Pero para el empresariado hay que sensibilizarlo y decir, bueno, una mujer embarazada, vale, que puede tener hijos, pero no por ello puede tener asentismo en el entorno laboral. Y hay que sensibilizarlo y decirle, bueno, aunque tengas responsabilidades familiares, puedes contar con personas o con guarderías o incluso con tu pareja también para que pueda asumir esa responsabilidad. Pero quizás el mayor problema que tiene el empresariado a la contratación de una mujer es el tema de la maternidad, porque piensa que no puede tener la misma disponibilidad que puede tener un hombre. Y ahí es donde tenemos que estar nosotras sensibilizando al empresariado.
Desde luego que sí. Pues Celia Rubio, muchas gracias por habernos explicado esos contenidos del curso, habernos explicado el trabajo que se hace desde Fundación Mujeres dentro del área de empleo. Seguiremos ahora hablando con estas dos alumnas que seguro que han aprovechado el curso, ¿verdad que sí, Celia?
Sí, seguro, seguro. Además ha sido bastante intenso, con muchísimo debate, que a veces nos quedábamos cortos un poco con los contenidos, es decir, tenemos que seguir avanzando, pero los contenidos han hecho que haya surgido el debate continuamente en cada uno de los temas que cada una de mis compañeras han ido desarrollando en el aula. Claro. Ha sido muy intenso y muy el tiempo muy bien aprovechado.
Pues muchísimas gracias, Celia. Nos mantendremos en contacto, ¿de acuerdo? Un saludo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Gracias. Adiós. Pues ese era la responsable de intermediación laboral en Fundación Mujeres. Sara y María, ¿los debates eran tan interesantes como comenta aquí Celia? ¿Surgieron debates?
Sí, Celia tiene bastante razón que en cualquier tema surgía el debate y nos quedábamos cortos los contenidos.
¿Y en esos debates, por ejemplo, de qué se hablaba? ¿A raíz de qué surgían?
De cualquier cosa. Por ejemplo, en la utilización del lenguaje incluyente o el lenguaje no sexista, al principio sí que hubo bastante, por parte de algunas personas, reticencias, que claro, es algo que tenemos interiorizado desde dentro, desde la educación. Entonces, toda la gente estábamos más o menos de acuerdo en que nos sentíamos incluidos en ese masculino genérico. Pero al escarbar un poco, sobre todo si hablamos de oferta de trabajo, ya no estaba tan claro. Cuando vemos una oferta de trabajo en la que pone camarero, ya nos surgen las dudas. Si como mujer estoy incluida ahí, yo podría presentarme a esa oferta de trabajo, ¿cuentan con que se presente una mujer, por ejemplo?
Claro. O más todavía si hablamos de las profesiones tradicionalmente masculinas, por ejemplo, también recuerdo el caso de un curso que había sobre soldador, y claro, a ese curso de soldador solamente asistió una mujer, probablemente no sé si hubieran asistido muchas más, porque volvemos a que la mujer pensaría que ese trabajo es un trabajo de hombres. Pero de entrada, si ven que el curso pone soldador, lo más probable es que se le quitara de la cabeza, que iba dirigido a mujeres, probablemente. Y a ti, María, de esos debates, no sé, ¿qué recuerdas o qué aprendiste? ¿Te aportaron algo?
Pues la verdad es que sí, porque además que como somos todos o estamos relacionados con el mundo y el ámbito social, pues siempre han sido bastante participativos y nos han enriquecido a todos. Y sí es verdad que al principio partíamos de bastantes diferencias en el pensamiento y que yo creo que un poco sí que han ido uniéndose en el mismo camino, de que aunque el lenguaje no nos parezca algo importante, que hay que tener medidas a nivel laboral, a nivel político, más de mayor peso que es el lenguaje, si es verdad que son cosas que la ciudadanía es lo que puede ir consiguiendo a través de ese lenguaje, que todas las mujeres se sientan incluidas cuando hay ofertas de empleo, cuando se hacen discursos políticos o en todos los ámbitos. Entonces, eso sí es verdad que ha sido uno de los puntos de más conflicto, que el lenguaje era importante, el lenguaje no era importante. Y en lo demás, sí es verdad.
Y es un elemento, ¿verdad? Un elemento importante. Hay otros elementos, quizá, también importantes, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, María Cuadrado, situamos, la hemos presentado antes como educadora social, recién licenciada. En tu caso, por ejemplo, ¿cómo crees que este curso lo vas a poder aplicar al ámbito laboral tuyo?
Pues, de primera, ya no solamente en el ámbito profesional, sino también a nivel personal, porque yo tengo que reconocer que la perspectiva de género no la tenía para nada incluida en mí como persona. Porque nunca había tenido formación en este sentido, porque yo pensaba que la igualdad era algo que estaba conseguida, que era algo que ya se había conseguido hace mucho tiempo y que sí, había que seguir luchando por ella, pero no sabía cómo yo, como educadora social, podría encajar
y contribuir a ello. O sea, dices que creías que ya estaba conseguido, digamos que había que luchar por ella para mantenerla.
Claro.
Pero ahora has visto que no, que hay aún campos que conquistar, ¿no?
Sí, y además que he aprendido cómo también yo, como educadora social, podría incluirlo. Por ejemplo, en un proyecto social jamás me había planteado el enfoque de género y el impacto de género que eso puede tener en la población, porque yo trato a la población como persona, no tengo en cuenta sus características por ser hombre o ser mujer. Y hay que tener en cuenta que a lo mejor tú puedes plantear unas actividades, para todos y teniendo en cuenta esas necesidades, pero igual una mujer no tiene la misma disponibilidad que un hombre, no tiene las mismas responsabilidades, no tiene la misma carga social. Entonces todo eso, cuando tú planteas, cuando tú planificas, tienes que tenerlo en cuenta, porque igual tu proyecto está muy bien y está dirigido tanto a hombres como a mujeres, pero sí es verdad que las mujeres por su situación no van a poder acceder a él. Entonces el impacto que va a tener en la población va a ser diferencial entre hombres y mujeres.
Muy interesante además que este curso te haya servido efectivamente para eso. Porque debo entender entonces, en la carrera, ¿en algún momento enfocasteis la igualdad aplicada a la educación social?
Como algo muy transversal, sí que en alguna ocasión nos referimos a ella, sobre todo que la LOE, no hay que olvidar que está recogido como que es un elemento fundamental que tiene que estar transversal en todas las áreas.
Sí.
Pero luego no teníamos ninguna optativa de igualdad de oportunidades, no se incluía transversalmente en nuestra materia, entonces no teníamos mucha formación en ello.
Muy bien, María. Ella, además de recién licenciada, como hemos dicho, está haciendo precisamente las prácticas de este curso dentro de nuestra asociación, dentro de ADEX. ¿En qué consisten esas prácticas, María?
Pues las prácticas consisten en revisión del material que haya, tanto página web y otras publicaciones de la asociación. Y tenemos que decir que la verdad es que nos ha sorprendido bastante en comparación con otras webs y otras publicaciones, que ya no solamente el lenguaje es incluyente, sino también las imágenes que nos expresan se intentan no perpetuar esos estereotipos, no mostrar una imagen de la mujer u otra, sino que sean iconográficos y que incluyan a ambos sexos.
Muchas gracias. Estamos ahí ADEX se encuentra ahora mismo fiscalizada completamente por María Cuadrado, ¿eh? Cuidado, cualquier cosa que nos tengas que decir, dínosla, por supuesto,
por supuesto.
Sara Granados, que es también alumna de este curso, en concreto Sara, trabajadora social de titulación, que de momento has conseguido trabajar en ello.
No, estoy buscando mi primera oportunidad.
Tenías formación previa, ¿verdad? Sobre
sí, yo ya venía con la gafa de género puesta, pero como yo siempre digo, siempre se pueden graduar más.
Me gusta la comparación, sí, sí, esa metáfora.
No es algo estático, ni mucho menos.
¿Qué formación tenías en concreto?
Pues tengo el máster en estudios interdisciplinares de género por la Universidad de Salamanca, que es una titulación que, como es interdisciplinar, abarca un poco distintas profesiones, distintos ámbitos. Está hecho pues para profesionales de trabajo social, educación social, pero también para magisterio, psicología, incluso historia, porque hay diferentes itinerarios.
Por tanto, este curso, bueno, te ha servido para aprender, para graduar un poquito mejor, un poco más, esas gafas que decías.
Exactamente, pero sobre todo le he visto utilidad a la hora de aplicarlo a la práctica profesional. El máster que yo hice tenía un contenido más académico, más teórico.
Ajá.
Y en este curso he visto que ha habido cosas que me han servido de cara a la práctica profesional, lo cual es muy...
Es muy útil, claro. Un poco lo que decía también María, el hecho de que has visto cómo aplicar de manera concreta y específica en tu trabajo.
Exactamente, hemos visto estrategias concretas a la hora de desarrollar nuestro trabajo en la que podemos incluir la perspectiva de género y el análisis de la transversalidad a la hora de hacer nuestros proyectos, nuestras intervenciones, a la hora de desarrollar un puesto de trabajo en una organización o en una empresa.
Por ejemplo, tú a la hora de buscar un trabajo, de orientar tu carrera profesional como trabajadora social, ¿estarías interesada en algo relacionado con igualdad? ¿Te lo planteas?
Sí, claro, de hecho es mi objetivo.
Por ejemplo, ¿qué hay en mente?
Me gustaría ser agente de igualdad, pero cualquier puesto de trabajo en la que pueda trabajar directamente en ese ámbito, me pueda aplicar de manera fehaciente, de manera que yo pueda aportar mis conocimientos, estaría encantada.
¿Qué avances se han la sociedad ha ido teniendo, cómo ha ido evolucionando en materia de igualdad? ¿Qué avances destacarías tú?
Yo avanzaría sobre todo el avance en violencia de género. Antes, hace unos años, antes de la promulgación de la ley 1/2004 contra la violencia de género, se veía la violencia de género como algo del ámbito privado, algo los trapos sucios que había que limpiar en casa. Afortunadamente, esa concepción ha cambiado y la sociedad en general tiene presente que la violencia de género es algo público, es una lacra social que hay que combatir y que hay que erradicar como sea. Porque por muy demócratas que la gente nos pensemos que seamos, si no hay igualdad entre mujeres y hombres, no hay democracia.
Tú, por ejemplo, ¿qué avances crees? Lo mismo que le he comentado a Sara. ¿Qué avances crees que ha hecho la sociedad?
Bueno, pues yo creo que muchas veces también ha salido este tema en el curso. Y sí es verdad que la mujer en los últimos 30 años ha sido la que ha salido fuera de casa, la que ha luchado por conseguir un puesto laboral reconocido. Y sí es verdad que ya cada vez más vemos que hay mujeres profesionales y yo creo que ya son referentes para las nuevas generaciones de niñas que se ven identificadas con esas mujeres. Sin embargo, es verdad que los hombres no han intervenido en el ámbito privado, en el ámbito doméstico. Yo creo que hemos dado un avance muy grande las mujeres, pero nos falta conseguir la otra parte del avance, que sea la corresponsabilidad de las tareas, que si nosotras hemos ido fuera y tenemos el trabajo, la doble jornada que se dice, trabajando fuera y trabajando dentro, los hombres consigan también dar ese paso y se llega a una verdadera igualdad en ese sentido.
Exactamente, estoy completamente de acuerdo con María que las mujeres han salido al ámbito productivo pero los hombres no han entrado en el ámbito reproductivo y yo creo que es hora de que la sociedad tenga en mente y que se valore lo tradicionalmente femenino como un valor común a todas las personas, no en función de si se es hombre o se es mujer.
En lo que dice Sara, sí es verdad que parece que la igualdad es masculinizar la sociedad, que las mujeres adquieran lo naturalmente masculino y es que no es ni lo masculino es mejor ni lo femenino es mejor, simplemente somos como somos, unas nacemos mujeres, otros nacen hombres, y bueno, hay que luchar porque cada uno tenga su papel con las características que le hayan tocado y las que ellas hayan elegido, no por el hecho de ser mujer o ser hombre tenemos que seguir actuando de unas maneras.
Claro. Sí, pero en definitiva eligiéndolas de manera voluntaria y un poco partiendo desde cero, ¿no?
Claro.
Viniendo ya predeterminada la decisión que tomemos por una asignación de roles que nos atribuyan o por una educación, como se ha comentado, que se facilite, ¿verdad?
Claro.
En ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad que tienen las familias? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen las escuelas? ¿Cómo ubicáis ese grado de responsabilidad? ¿De quién es mayor?
El grado de responsabilidad no solamente es de las familias, sino también de las escuelas, de la sociedad. Es algo recíproco. No podemos dejar la corresponsabilidad coeducación en manos de un solo ámbito, porque eso no es nada positivo. Por ejemplo, de cara a las Navidades, resulta muy sangrante todavía los juguetes que se regalan a niños y a niñas. Podemos ver en los catálogos de juguetes cómo todavía están divididos por sección azul, sección rosita, las niñas con las muñecas y las cosas de la limpieza, los niños camiones y cosas que en el futuro esos juguetes representan como un prestigio más social y laboral que los juguetes que están dirigidos a niñas. Y yo creo que eso es algo importante que se debe trabajar desde ya y desde la etapa más temprana de la infancia.
Pero es que además, de verdad, sería tan difícil realmente presentar un juguete en una cocinita en el que haya un niño y una niña.
Parece
porque
que
es que, sinceramente, yo llevo bastante tiempo conviviendo y, vamos, es que en casa, pues creo que el hombre también pisa la cocina. Entonces, no sé por qué una foto de un anuncio de juguete no puede presentar, ¿verdad?, a un niño y a una niña. No es tan difícil y, sin embargo, es verdad, no se hace.
Es otra de las cosas que la gente piensa que no es tan importante como la publicidad o la imagen de la mujer y la publicidad, pero como vemos, sí que influye de manera fehaciente. Son cosas que, aunque nos pensemos que no, contribuye a mantener esa estructura desigualitaria para hombres y mujeres que es el patriarcado.
En efecto.
Estoy totalmente de acuerdo. porque es que todos esos juguetes, todas esas imágenes de la mujer, lo que hacen es perpetuar la imagen y como tú te tienes que sentir, actuar, ser por el hecho de ser de un sexo o de otro.
Claro, perpetúan roles y estereotipos que obligan a mujeres y a hombres a encajonarse en un papel en concreto y si se salen de ahí ya provoca problemas con la sociedad y con las mismas personas interiormente.
Desde luego que sí. ¿Vosotras particularmente creéis que vais a tenerlo más difícil en vuestro acceso al mundo laboral por el hecho de ser mujeres?
Yo igual sí que veo diferencia, sobre todo lo que decía Celia, en cuestiones de maternidad. Yo creo que por ahora un empresario no se va a plantear ese problema, entre comillas, con un hombre. Pero sí es verdad que igual en profesiones como las nuestras, que son feminizadas, que exigen algo más de formación, igual la desigualdad es un poco menor, pero en trabajos menos cualificados esta diferencia se agrava muchísimo. Y quiero poner un ejemplo, por ejemplo, todas esas mujeres que son limpiadoras, porque se las coloca en limpiadora, hacen las mismas funciones que un peón de mantenimiento, sin embargo el peón es peón de mantenimiento y cobra más por ello, y una limpiadora es limpiadora, cuando las tareas son prácticamente las mismas. Hemos conseguido las retribuciones igualitarias a nivel legal, no se puede cobrar más por el hecho de ser mujer o de ser hombre, y sin embargo nos encontramos casos de estos que se siguen dando. Yo creo que es una discriminación indirecta en toda regla.
Ya no se ve tanto lo que es el salario base, pero sí que es verdad que en general quienes pueden acceder más a pagas extra por cuestiones de viajes o cosas de ese tipo son los hombres, porque las mujeres tienen otro tipo de responsabilidades familiares que les impiden acceder a esas retribuciones extraordinarias aparte del sueldo.
Es curioso porque hace muy poquitos días escuchaba en la radio a nivel nacional que, bueno, pues hablaban de las cenas de Navidad que se hacen y tal. Y comentaban, me pareció positivo que por lo menos aplicaran el enfoque de la perspectiva de género, porque decían que tradicionalmente las cenas de Navidad habían sido muy masculinas, que incluso hace poco sí ya se han ido incorporando las mujeres a las cenas de Navidad, pero que en el fondo llegaba un momento en el que las mujeres se tenían que ir a casa porque seguían teniendo que dedicarse pues esa asignación de tareas domésticas, ese reparto de tareas, seguían teniendo que dedicarse de la casa y quedaban de nuevo los hombres en una segunda cena de Navidad en la que, bueno, pues ahí se generaba una relación de complicidad y de compadreo en la que, en definitiva, también la mujer tampoco podía entrar. Me pareció muy curioso porque es una cosa muy cotidiana, ¿verdad? Una cena de Navidad y, sin embargo, vemos que, de hecho, también hay una discriminación ahí en la mujer.
Claro, eso es un ejemplo muy claro del ejemplo que decíamos antes del peso que tienen los roles y los estereotipos en mujeres y en hombres. Sigue recayendo sobre la mujer la culpabilidad de irse de cena y estar con los compañeros en lugar de estar en casa con sus hijos e hijas. Cosa que esa responsabilidad, esa mala conciencia, los hombres no la tienen tan interiorizada.
Y yo creo que también es el refuerzo social que se tiene en ese tipo de cosas. Una mujer, si sale a la cena, parece que el entorno dirá, uy, ella debería estar cuidando de sus hijos. Si lo hace un hombre,
si
es lo más
ahí,
normal.
Está descuidando algo.
Claro,
ya.
A los hombres es su deber, porque es parte de su trabajo. No va a una cena porque él quiera, es la cena de empresa, que es lo que se espera que haga un hombre.
Vuestras especialidades, vuestras disciplinas se enmarcan dentro de lo social y dentro de lo social vais a tener que trabajar con muchos perfiles de personas distintas, pero generalmente se habla de que la perspectiva de género es muy distinta cuando se enfoca desde el medio rural que cuando se enfoca desde el medio urbano. ¿Eso es así? ¿Qué nos podéis decir de ello?
Sí, claro, un ejemplo muy claro es el caso de la brecha digital de género. En el mundo rural hoy todavía tenemos mujeres que son de un perfil de edad superior en edad al ámbito urbano y eso hace que en el acceso a las nuevas tecnologías, importante también en la promoción de la igualdad, no se tenga tanto conocimiento ni tanto acceso. Es importante promover actividades que faciliten el acceso a las nuevas tecnologías e internet de esas mujeres rurales por encima de cierta edad, 50 años. Cosas que en el ámbito urbano, por lo general, está mucho más
más igualado.
Más igualado
ese acceso.
Claro.
esa brecha digital de género, que en definitiva lo que significa es que por ser mujer en los pueblos, en el medio rural, no se tiene acceso a las nuevas tecnologías. Y María, hemos hablado de brecha digital de género, que me parece un concepto importante. ¿Sabrías explicarnos lo que es el techo de cristal y si tú crees que existe?
Por supuesto que creo que existe, eso es lo primero. Y bueno, el techo de cristal es un concepto que se utiliza para describir la situación de que en una misma, por ejemplo, en una misma empresa, uh-huh. lo que tú decías de que los altos cargos siempre son hombres y los empleados, la plantilla uh-huh. a lo mejor está más constituida por mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres se encuentran como con un techo que les impide promocionar en su empresa.
Correcto, que se le llama de cristal porque es invisible,
claro.
pero que de alguna manera tiene que haber algo cuando resulta que no llegan.
No hay una ley que nos diga, vosotras no podéis acceder a esto. Uh-huh. Esa discriminación directa, esa igualdad formal está conseguida. Lo que pasa es que lo que decíamos antes, las responsabilidades familiares, los estereotipos que están todavía muy presentes en nuestra sociedad son los que impiden que las mujeres promocionen.
La sociedad aún presiona a las mujeres para que pongan por delante la creación y el cuidado de una familia antes que la promoción en su carrera profesional. Y de hecho, por ejemplo, hablando del lenguaje también, cuando hablamos de alguien ambicioso y alguien ambiciosa, tiene connotaciones completamente distintas. Entonces, una mujer ambiciosa tiene una connotación mucho más negativa que un hombre ambicioso en los negocios.
Sí. Muy bien, me ha encantado charlar con vosotras, tanto con Sara Granados, trabajadora social, María Cuadrado, educadora social, ambas alumnas de ese curso del que estábamos hablando, curso de comunicación en perspectiva de género que ha impartido la Fundación Mujeres. Me ha encantado que hayan salido muchos temas. Me ha gustado que hablemos del sexismo en los juguetes. Precisamente hace cosa de un año dedicamos un programa a hablar de ello por las fechas de Navidad. Yo les recuerdo que todos nuestros programas los tienen disponibles en nuestra página web, en www.centroderechoshumanos.com. No es la primera vez ni será la última en la que hablaremos de igualdad de género. Muchísimas gracias, tanto a María Cuadrado, muchas gracias.
Gracias, Ari.
Para haber empezado el curso sin mucha conciencia de igualdad de género, veo que lo has aprovechado muy bien, ¿eh? Enhorabuena.
Gracias.
Y Sara Granados, muchísimas gracias por todos tus conocimientos.
Muchísimas gracias a ti.
Mucha suerte a ambas en la búsqueda de empleo.
Gracias.
Nosotros nos vamos, volvemos la próxima semana. Ya saben, como siempre, pueden escuchar el programa en www.radiosansueña.es, también en nuestra web. Y les dejamos con una canción que canta Beyoncé. La canta en español, así que van a escuchar, entender perfectamente lo que dice. Se titula Si yo fuera un chico. Y bueno, pues plantea cómo le cambiarían ciertas circunstancias si en vez de ser mujer fuese hombre. Nos vemos la próxima semana. Gracias.
Saldría a buscar chicas por montón. Mis amigos que son leales siempre van a acompañarme hasta el fin. Cada noche a mentir. Si yo fuera un chico, sé que podría saber comprender mucho mejor lo que es amar a una mujer. Sabría escuchar, pues conozco el dolor de perder a quien se quiere porque ignoras lo que tienes y quedas sin saber qué pasó. Si yo fuera un chico, pero ves, no lo soy. Los chicos son de molde y nosotras somos de corazón. Se piensan que son los del sexo superior, pero cuando lo queremos, los vencemos.
vence nuestra seducción, seducción. Si yo fuera un chico, sé que podría saber, comprender mucho mejor lo que es amar a una mujer. Sabría escuchar, pues conozco el dolor de perder a quien se quiere, porque ignoras lo que tienes y quedas sin saber qué pasó. Es muy tarde, ya ves, para regresar. Perdonarte otra vez, ya no lo vas a lograr. El lugar que ocupabas tú, ya no está más. Pero eres un chico, ¿qué le vas a hacer? No puedes comprender. Pero eres un chico.